Estados Unidos y Alemania exhortan a Irán a lograr acuerdo nuclear. El Departamento de Estado anuncia próxima ronda de conversaciones con Cuba. Y el gobierno de Israel decide liberar fondos pertenecientes a la Autoridad Palestina.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Zeynab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Continúan las negociaciones entre seis países, incluyendo al secretario de Estados Unidos, John Kerry, secretario de Estado, y al ministro de Relaciones Exteriores iraní. Las partes trabajan contra reloj para lograr un acuerdo antes de fines de marzo.
Por unanimidad, senadores estadounidenses aprobaron una medida en la que se propone restablecer inmediatamente las sanciones en contra de Irán en caso de que el país no cumpla con el acuerdo sobre el programa nuclear. Mientras esto ocurre en la capital estadounidense, en Suiza, el secretario de Estado John Kerry camina cerca de un lago en su descanso de las negociaciones. Su contraparte iraní, Mohammed Javad Zarif, hace lo mismo. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Arashi, dijo que todos tienen que hacer un esfuerzo para poder avanzar en las conversaciones.
Hemos tenido un número de reuniones. Nos mantenemos presionando los unos a los otros para llegar a un entendimiento en común. Hay todavía algunos temas difíciles que se tienen que resolver.
En una entrevista vía Skype, la experta Kelsey Davenport de la Asociación de Control de Armas en Washington sostiene que las conversaciones en esta ocasión darán resultados.
El acuerdo que se está negociando no será perfecto, pero alejará a Irán de las armas nucleares. Esto es en el mejor interés de la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad nacional de todos los países de la región.
Las negociaciones internacionales, reanudadas el jueves en Suiza, deben lograr un acuerdo antes del 31 de marzo o al menos un consenso, previo a un acuerdo global que incluya todos los aspectos técnicos, cuyo plazo vencerá el 30 de junio. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, el presidente Barack Obama y la canciller de Alemania, Angela Merkel, exhortaron a Irán a tomar las decisiones necesarias a objeto de resolver las cuestiones pendientes y así poder alcanzar un acuerdo marco sobre el programa nuclear de Teherán antes del próximo martes, informó la Casa Blanca. Josh Earnest es vocero de la mansión presidencial. El primer mandatario nacional está recibiendo regularmente, por lo menos a diario, las información sobre ese proceso y sobre las actuales negociaciones en Suiza. Esto es una prioridad para él y, de nuevo, les repito, las personas que participan en esos diálogos, el secretario de Estado John Kerry, el secretario de Energía Ernest Moniz y la subsecretaria de Estado Wendy Sherman. De manera que hay una cantidad importante de altos funcionarios involucrados en estas pláticas y el presidente Obama recibe actualizaciones regularmente sobre ellas. En un comunicado, según la agencia EFE, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Obama y la canciller Angela Merkel hablaron por teléfono sobre las negociaciones en curso con Irán, las cuales han entrado en la recta final para tratar de lograr un acuerdo marco antes del próximo 31 de marzo. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Rathke, respondió a la publicación de informaciones según las cuales habrá conversaciones sobre derechos humanos con Cuba. Habrá una reunión de planificación con el gobierno cubano la próxima semana, es decir, el 31 de marzo, aquí en Washington, y el propósito de ese encuentro es reducir la estructura y la metodología de las futuras pláticas sobre derechos humanos. En el lado de Estados Unidos estará el secretario de Estado adjunto Tom Malinowski y esperamos a ver el resultado de dichas conversaciones. No tengo información de cuál será la participación de los medios de comunicación. Rathke reiteró lo que considera la administración estadounidense como una de las áreas más importantes en este encuentro bilateral. El diálogo sobre derechos humanos es uno de los puntos que acordamos con Cuba para analizar, de manera que esto pondrá en movimiento ese proceso. Ya platicamos acerca de información, tecnología y comunicaciones en esta misma semana, de manera que este es otro elemento en la continuación del diálogo con Cuba. El secretario de Estado adjunto para Trabajo, Democracia y Derechos Humanos, Tom Malinowski, encabezará la delegación estadounidense en la reunión del próximo martes en esta ciudad capital. En otro orden informativo, Israel anunció este viernes que volverá a entregar a la autoridad palestina los impuestos que recauda en su nombre tras haber decidido retenerlos a principios de este año, luego de la adhesión de los palestinos a la Corte Penal Internacional. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Rafke, también se refirió a ese tema en su encuentro diario con los medios de comunicación. Recibimos con agrado la decisión del primer ministro de Israel de liberar los impuestos retenidos a la autoridad palestina. Este es un paso muy importante que beneficiará al pueblo palestino y ayudará a estabilizar la situación en la Cisjordania. Esperamos que ambas partes puedan aprovechar esta circunstancia y trabajen para disminuir las tensiones y encontrar las maneras de lograr progreso en la relación bilateral. La agencia France Press informa que todos los meses Israel transfiere a la autoridad palestina unos 127 millones de dólares de aranceles aduaneros sobre productos destinados a los mercados palestinos que transitan por puertos israelíes. Excluyendo la ayuda internacional, estos ingresos representan alrededor de 2/3 partes del presupuesto anual de la autoridad palestina. El piloto responsable de estrellar adrede un vuelo de la aerolínea Germanwings en los Alpes de Francia, acabando con la vida de 149 personas, le ocultó una condición médica a su empleador. Cartas médicas fueron encontradas en la basura de su apartamento.
Según autoridades alemanas, el piloto Andreas Lubitz le escondía un secreto a Germanwings.
Registros médicos indicando una enfermedad y tratamiento médico apropiado fueron encontrados. El hecho de que justificativos por enfermedad rotos en pedazos, abarcando días recientes y el día del siniestro, hayan sido encontrados, apoya la evaluación preliminar actual de que el fallecido le escondió su enfermedad a su empleador.
Toda esta evidencia fue hallada tras allanar el apartamento de Lubitz en Düsseldorf. El fiscal alemán también afirmó que un certificado médico declaraba que Lubitz no estaba apto para trabajar. Las autoridades no especificaron si la condición era física o mental.
Estas medidas no llevaron a encontrar una carta de suicidio o ninguna declaración de responsabilidad. No hay pistas que indiquen un motivo religioso o político por lo sucedido.
Después de la tragedia en la que Lubitz denegó el acceso al piloto principal de la nave, algunas aerolíneas en Europa adoptaron una nueva regla en la que exigen que 2 personas estén dentro de la cabina en todo momento.
Esto aseguraría que la situación de que el piloto fuese dejado fuera de la cabina no vaya a ser tan simple. Estamos en conversaciones intensivas con aerolíneas, también a nivel europeo, sobre las medidas que debemos tomar.
Y en los Alpes de Francia, rescatistas siguen recuperando restos humanos y piezas del avión. En el pequeño pueblo de Le Vernet, el más cercano al lugar del siniestro, se erigió un monumento en homenaje a las víctimas. Familiares y habitantes de la población recuerdan a aquellos que perdieron la vida en esta todavía inexplicable tragedia. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Al cierre, el secretario de prensa de la Casa Blanca expresó en un comunicado que Estados Unidos recibe con agrado la presentación por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, del Programa Climático sobre Emisiones, por INDC, por sus siglas en inglés, y felicitó a la nación vecina por ser la primera economía emergente que presenta ese proyecto de manera formal. El comunicado señala que México está estableciendo un ejemplo para el resto del mundo al presentar estas medidas que son oportunas, claras, ambiciosas y respaldadas por compromisos sólidos e incondicionales de políticas para el medio ambiente. En particular, el objetivo de México de lograr el punto más alto de emisiones para 2026 y disminuirlas después de eso es un paso histórico en la transición global para hacer una economía baja en carbono, agrega el comunicado de prensa de la Casa Blanca. La presentación de México está en consonancia con la decisión de Lima, que hace un llamado a todas las partes a presentar sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, mucho antes de que se celebre la cumbre en París el próximo diciembre. Estados Unidos dice que espera que las acciones de México alienten a que otras economías presenten el INDC, que sean ambiciosas, oportunas, transparentes, detalladas y realizables. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Zina Abdelrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. Is it that-
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I sentence you to maximum security
prison. You have 30 days to get your affairs in order. En los estrenos de la semana, las sugerencias son para los fans de Will Ferrell y Kevin Hart, quienes protagonizan Get Hard, una comedia sobre un banquero de inversiones blanco, erróneamente detenido y condenado a 10 años de cárcel, quien busca la ayuda del afroestadounidense que le lava el auto para que le ayude a contrarrestar un ataque sexual en prisión. How to survive in prison the way you did. Wait, what? I could pay you. La cinta es dirigida por Ethan Coen. Why are they after you? I have made a few mistakes. Para los más pequeños en la familia hoy llega Home, un filme de dibujos animados de los estudios DreamWorks con las voces de Jennifer Lopez, Rihanna, Jim Parsons y Steve Martin.
I am O.
O?
I have been given this name by my many, many friends. Good
morning. La historia trata sobre un adorable personaje de otro planeta que llega a la Tierra huyendo de su planeta y se hace amigo de una chica con la que se embarcarán en una cómica aventura para corregir los errores de ambos.
Did you really think you could escape?
They're here to destroy the planet.
We're not giving.
En español, las voces de los protagonistas las hacen Luis Gerardo Méndez y Dana Paola.
I like our life as it is.
Ah, I mean, if we wanted to take off to Paris tomorrow, we could.
If we're gonna do it, we should play.
En estreno limitado llega también la nueva película de Ben Stiller con Naomi Watts, While We Are Young, como una pareja de edad media cuya vida cambia por completo al conocer a una pareja de veinteañeros.
For the first time in my life, I stopped thinking of myself as a child imitating an adult.
You feel that way too?
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, culminó una gira que lo llevó por 4 países sudamericanos: Cuba, Colombia, Nicaragua y Guatemala. Nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversó al respecto con Manuel González, analista político y periodista.
Bueno, mira, aquí hay que entender una cosa bien importante, y es esta visita del señor Lavrov, primero a Cuba, en Cuba, porque precisamente no lo negó, lo reconoció desde Moscú, y es que ellos miran con lupa el acuerdo al que están llegando Cuba y Estados Unidos. No olvide que acaba Rusia de condonarle gran parte de la deuda, y la deuda que queda todavía es un dinero que se va a reinvertir allí en Cuba. Entonces, los rusos están muy preocupados porque si Cuba termina una reconciliación extraordinaria con Estados Unidos, prácticamente ellos quedan fuera del juego geopolítico y del juego económico dentro de Cuba, porque sería un gran centro comercial en Latinoamérica. Ahí está precisamente las claves de esta visita. El otro aspecto importante es el suceso político del continente, se llama el proceso de paz de Colombia, del cual Rusia no quiere estar ausente. Por eso también la visita que le ha hecho a Juan Manuel Santos el señor Lavrov. Y fíjese usted que en esta visita no está incluida Venezuela por razones bastante lógicas, y es que está tan movida la situación social, política y económica en Venezuela que es sumamente peligroso que Rusia se acerque en este momento a las puertas del señor Maduro. Y las visitas a Nicaragua y Guatemala es simplemente pasar revista de cómo va el asunto comercial. Y lo que tiene que ver con lo de las Américas es saber un poco más de cerca cómo se va a alinear Latinoamérica frente a Barack Obama cuando haga presencia allí en la Cumbre de las Américas en Panamá. Esa es básicamente la estrategia geopolítica que Rusia en este momento quiere llevar. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente Rusia tiene un problema, y es que el precio del petróleo, que ha llegado casi a límites muy bajos, está ayudándole a Rusia a reconsiderar su posición en Latinoamérica.
Una de las cosas que se ha hablado, inclusive luego de la visita o de la reunión en Colombia, fue las palabras de Sergei Lavrov sobre la situación en Venezuela, en la cual dijo que Estados Unidos no debería intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Ahora, me pregunto y le hago la pregunta a usted, el hecho de que él haya hecho esas propias declaraciones sobre la situación en Venezuela, ¿no es injerencia?
Por supuesto, esa es una clara injerencia en los asuntos internos, en las cosas concretas entre Venezuela y los Estados Unidos. Pero aún hay más. La preocupación quizás más grande que tiene Rusia en este momento es que Venezuela se salga de control del señor Maduro, que obviamente sigue los lineamientos del desaparecido Hugo Chávez, esos lineamientos que es un comercio más cercano con Moscú. No olvide que Maduro acaba de estar en Moscú hace unos meses, primero no fue recibido por mandos altos del gobierno, luego le tocó regresar a regañadientes a pedir audiencia, y a pesar de eso, él lo que quiere es que los precios de la OPEP del petróleo se mantengan altos. Esa es la preocupación en este momento de Venezuela, y la preocupación de Rusia es otra, es saber cómo recompone sus relaciones con Latinoamérica a partir de que no están los precios del petróleo justamente para ellos poner y quitar piezas en el continente. No olvide que los BRICS venían con fuerza entrando a Latinoamérica y justamente lo estaban haciendo por Cuba, pero ya en este momento el precio del petróleo tiene la situación difícil de Brasil, y por esta razón tiene usted que ya los BRICS no están apostando mucho en Latinoamérica.
Manuel González es analista político y periodista. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Un grupo de expertos del Departamento de Defensa de Estados Unidos abusa de forma seguida un robot para estudiar su habilidad, estabilidad y velocidad.
Ingenieros robóticos han creado un robot de dos piernas, rápido y ágil como un avestruz. Según expertos, el diseño es más eficiente y estable que los robots bípedos, construidos para moverse como los humanos. Pero para lograr un éxito en su diseño, este pobre robot de nombre Atrias debe recibir patadas y horas de intensos golpes. Parte de este abuso es para estudiar cómo se mantiene de pie. A diferencia de la mayoría de los robots bípedos que están diseñados para moverse como los seres humanos, los investigadores de la Universidad Estatal de Oregon diseñaron a Trias como un pájaro, creando lo que es básicamente un avestruz robótico que conserva energía, al tiempo que maximiza la agilidad y el equilibrio. A Trias está equipado con dos piernas delgadas hechas de fibra de carbono. Resortes de fibra de vidrio almacenan la energía mecánica producida, mientras el robot hace intentos fallidos para evitar el castigo que recibe de sus creadores. Los investigadores dicen que con unos pocos retoques más, los robots de diseño similar a las aves permitirán que se convierta en el robot bípedo más rápido jamás construido. Atrias es financiado por el brazo de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que espera que el robot pueda algún día trabajar en zonas de riesgo demasiado peligrosos para los seres humanos. Pero hasta que llegue ese día, Atrias solo tendrá que seguir recibiendo el abuso, todo en nombre de la ciencia. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Nuestros niños aprenden ciencias de sus maestros, de la televisión y también visitando museos.
Ángulos, fricción, fuerza centrífuga. Comprender los principios científicos puede ayudar a ganar el juego. La expo de hockey sobre hielo en el Centro de Ciencias Discovery Cube en Los Ángeles alienta a los jóvenes visitantes a aprender la ciencia de los deportes a través de juegos de computadoras y otras actividades. El anfitrión es el equipo profesional de hockey de la ciudad, los LA Kings.
Nos encanta el hockey, lo jugábamos de pequeños y lo vimos a diario, así que podemos compartirlo con los chicos. Este es un gran centro de ciencias. Pensamos en darle a los niños la oportunidad de comprender cómo se hace el hielo, cómo disparar un tiro, cómo ser portero y qué se siente trabajar la portería, cómo funciona un zamboni. Todas esas pequeñas cosas que se pueden aprender aquí. Es increíble.
Joe Adams, presidente del Discovery Science Foundation, opina que la exhibición es una manera excelente de tratar una materia difícil.
La ciencia es una materia difícil que los niños tienen que aprender en los salones de clase. No es algo que ellos hagan automáticamente, así que aprovechamos los deportes, los jugadores, los campeones y todos esos personajes para poder darle vida a la ciencia. Y eso es precisamente lo que hacemos aquí.
Me gustó el hielo. Aprendí que generalmente está a unos 5 grados Celsius. Aprendí cuán rápidamente pueden reaccionar las manos a la vibración, el sonido y la luz y la velocidad con que los tiros se desplazan dependiendo de las superficies.
Visitantes de todas las edades pueden explorar la ciencia del hockey en la más reciente exhibición del Discovery Cube. Henry Llanos para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras informaciones, la situación del desabastecimiento de medicamentos básicos en Venezuela llega a un 70% en todos los establecimientos del país.
La crisis de desabastecimiento de Venezuela pesa como una condena para miles de enfermos en el país sudamericano, donde no se encuentran múltiples fármacos e insumos básicos, tales como aspirina, acetaminofén, curitas, gasas, jeringuillas y mucho menos medicamentos para tratar el cáncer o enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Esta situación, a juicio del médico residente del Hospital Universitario de Caracas, Saúl Bermúdez, afecta especialmente a los más necesitados.
Los pacientes hoy en los diferentes hospitales tienen que llevar desde la gasa, las inyectadoras. Es momento que las autoridades tomen las cartas y empiecen a resolver los problemas.
Por su parte, el secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Santiago Perroni, aseguró a La Voz de América que los servicios de salud en el país se encuentran en terapia intensiva y que los pacientes se ven en la obligación de acudir al mercado negro para adquirir medicamentos e insumos.
Si vas a un establecimiento legal, evidentemente no lo consigues, o lo consigues haciendo unas colas muy largas. Tienes que conseguirlo a través de medios paralelos, mucho más caros del costo común, y además con el nivel adquisitivo venezolano, con una inflación tan grande, empiezas a tener un problema, una disyuntiva entre lo que tú adquieres y lo que tú puedes conseguir en el mercado negro por el elevado precio en el que lo consigues.
Sin embargo, el designombrado ministro de la Salud, Henry Ventura, aseguró que el tema de la salud es delicado e indicó que los culpables de la situación son las empresas farmacéuticas y laboratorios que estarían induciendo la escasez de medicamentos.
Es toda una práctica de las grandes industrias laboratorios que han escondido el medicamento, lo han escaseado, pero nosotros como Estado tenemos que dar respuesta. El tema es crítico y el gobierno lo está abordando como tiene que ser.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dijo a La Voz de América que en Venezuela no hay ningún elemento de un Estado democrático.
En América Latina hay silencio y complicidad con respecto a la crisis en Venezuela, afirmó el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. En una entrevista con La Voz de América vía Skype, el dos veces presidente de Uruguay indicó que en Venezuela no hay ningún elemento de un Estado democrático.
Es un largo proceso que comenzó ya en la época del presidente Chávez, con el cierre de Radio Caracas Televisión, con las restricciones a la prensa. Y así progresivamente se fueron cercenando libertades hasta un punto en que hoy ya no encontramos ninguno de los elementos de un Estado democrático.
Sanguinetti elogió la decisión del expresidente del gobierno español, Felipe González, de defender a los líderes opositores venezolanos presos, Leopoldo López y Antonio Ledezma, y expresó su apoyo a tal gestión.
Porque lo que nadie puede negar de Felipe González es su condición y su calidad de un demócrata de primera línea y de un político del mayor fuerte.
El expresidente uruguayo desestimó el anuncio de Estados Unidos de que Venezuela es una amenaza para su seguridad nacional.
Desgraciadamente es una tontería. No me cabe tu calificativo. Es una tontería menor, porque ni Papá Noel puede creer que esos 7 funcionarios sean un riesgo para la seguridad de semejante país como los Estados Unidos. Es la misma cosa risible que la invasión que va a hacer el bueno de Obama, que según el régimen venezolano. Lo que pasa es que estas cosas dan pretexto.
Sanguinetti expresó escepticismo por el papel que pueda jugar el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, en la crisis de Venezuela. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
En el plano nacional estadounidense, el senador Harry Reid de Nevada, líder de la minoría demócrata que ha liderado el Senado desde 2005, anunció su retiro al informar que no aspirará a buscar la reelección en el próximo proceso electoral de 2016. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, habló sobre el señor Reid.
Harry Reid has been a distinguished leader of the United States Senate. I understand that he's one of the longest serving.
Harry Reid ha sido un distinguido líder del Senado de Estados Unidos. Entiendo que es uno de los líderes demócratas con mayor cantidad de años de servicio. Con notable distinción lo ha hecho y ustedes me han escuchado decir en que muchos de los objetivos del presidente ha logrado en el Congreso, particularmente durante sus dos primeros años en el cargo, no habrían sido posibles sin el experimentado liderazgo y la experiencia política de Harry Reid. Por su parte, el presidente Obama señaló en un comunicado tras darse a conocer la noticia que Harry Reid es un luchador. En sus cinco términos o periodos como senador de Estados Unidos, Harry Reid ha luchado por mejores empleos, un entorno más seguro para nuestros hijos y un cuidado de salud asequible para todos. Él nunca se retractó de una decisión difícil o tuvo temor de elegir lo que es correcto sobre lo que es fácil. La ofensiva militar en contra de los hutíes en Yemen ha generado fuertes críticas internacionales.
Los bombardeos que lidera Arabia Saudita con el apoyo de Estados Unidos contra los rebeldes hutíes en Yemen se intensificaron. Sin embargo, Washington insiste en una salida política que involucre a todas las partes.
El fundamento de Estados Unidos es el retorno al proceso político, que incluye al presidente al-Hadi como el presidente legítimo, pero en el que los hutíes también juegan un papel.
Fuertes explosiones volvieron a sacudir la capital yemení la noche del jueves, después de que el líder de los rebeldes hutíes, Abdul Malik, acusó a Arabia Saudita y sus aliados de lanzar una campaña criminal con el fin de invadir y ocupar Yemen.
Me dirijo a nuestro gran pueblo yemení para que se mueva con seriedad y responsabilidad para hacer frente a esta agresión injusta y fea, se defienda de estos ataques y trate de detener cualquier intento de ocupación.
La ofensiva militar llamada Tormenta de la Firmeza también ha generado críticas fuera de Yemen. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif instó al diálogo.
Creemos que solo causará la pérdida de vidas. Tiene que parar. Todo el mundo tiene que fomentar el diálogo y la reconciliación nacional en Yemen, en lugar de hacer más difícil que los yemeníes se reconcilien.
Rusia y China también se pronunciaron en contra de la intervención militar, que dicen atenta contra la soberanía de Yemen, e hicieron un llamado a las partes a encontrar una solución pacífica. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Y al cierre, el crecimiento de la economía estadounidense se desaceleró en el cuarto trimestre del año pasado y los economistas anticipan un rendimiento más débil en el primer trimestre del 2015 debido a la severidad del invierno. No obstante, se cree que ese retroceso será breve y se prevé un crecimiento más vigoroso para el resto del año gracias a la recuperación del mercado laboral que debe impulsar el gasto del consumidor. El Departamento de Comercio dio a conocer que la economía general, medida según el Producto Interno Bruto, creció a una tasa anual del 2,2% en el periodo octubre-diciembre. No obstante, la economía creció a un ritmo del 5% en el tercer trimestre. La agencia AP informa que el vistazo final al PIB del cuarto trimestre indica que el gasto del consumidor fue más robusto de lo indicado por los cálculos previos, pero el reabastecimiento de los negocios fue más débil. Hasta aquí estos detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general, de Zina Abdelrahman en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.